todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, primera de este mes de diciembre, último mes, por lo tanto, del año 2015. En concreto, te saludamos un día 2 de diciembre, presente año, de este año que ya poco a poco se nos va acabando. 2015 que sigue bastante plagadito de conciertos, ahora nos tomaremos un pequeño respiro, aunque seguro que salen cosas. De hecho, a algunos de esos conciertos próximos haremos referencia en las próximas dos horas que ahora mismo comienzas a escuchar. Dos horas, como siempre, dedicadas al rock y al heavy metal en todas sus variantes, que arrancamos con el deseo de que las disfrutes, de que te sirvan para algo, de que las aproveches y de que podamos compartir contigo la mejor música, la que nos gusta, la que sentimos. En el día de hoy te estaremos presentando a una banda catalana que ya pasó con su debut con Sunrise por nuestros micrófonos y lo vuelve a hacer con su segundo trabajo discográfico, Dark Ages, donde siguen haciendo gala de un metal melódico abierto a un montón de subgéneros, bastante, bastante original, cuidado y verdaderamente limpio. Lo escucharemos, escucharemos sus palabras y presentaremos más en profundidad ese nuevo trabajo de los catalanes Embersland. También estaremos haciendo pequeñas crónicas, alguna ya la podéis leer en nuestra página web, como la del Death Cruiser Tour. Pasó por Bilbao, pasó el pasado 28 de noviembre esa gira brutal de Heroth, Voivod, Napalmdeath, Obituary y Carcass. Brevemente te hablaremos de lo que vivimos en la sala Santana 27, como te hablaremos también de lo vivido un día después, el 29 de noviembre, en la sala Backroom de Bilbao con las actuaciones de The Order of Chaos, de Alpha Tiger y de Battle Beast. Así que bienvenidos a esta escucha, a esta nueva sesión de rock y de heavy metal que comienza con The Wolf, una de esas bandas que recuperan el más clásico y genuino sabor setentero, ya lo hicieron a partir del año 2007, van madurando como banda, como es evidente, y anuncian nuevo disco y nueva gira. En febrero se editará este nuevo trabajo del cual ya extraemos uno de sus temas, el que empiezas a escuchar. El título de la obra, Rausch Garrausch, y la banda estará pasando por las siguientes ciudades. 21 de abril ya de 2016, una vez editado el disco, en Madrid, en La Boite; el 22 de abril, Zamora, en La Cueva del Jazz; 23 de abril, Burgos, Estudio 27; 24 de abril, Vigo, Master Club; 25 de abril, León, El Gran Café; 26 de abril, Gijón, El Casino; 28 de abril, Bilbao, Café Anchoquia; 29 de abril, Zaragoza, Sala López; 30 de abril, Valencia, en la Sala 16 Toneladas; y el 1 de mayo, en Barcelona, en la Rock Sound. Queda mucho tiempo, pero lo vamos anunciando y vamos disfrutando de lo nuevo de The Wolf. I'd like to be, and I do believe in fury. I'm looking to your eyes, and there's not much else that I can see. Oh, baby, I know what you're thinking, but the show ain't gonna take you home. No, not tonight. Sonido clásico setentero, genuinamente el que nos presenta The Wolf, banda que en el próximo 2016 tendrá ese nuevo disco, tendrá gira, y ya te hemos recomendado aquí esas fechas y por supuesto presentado este disco, este Rausgarraus, que es el título que lleva la obra. Más encima tenemos las fechas de Zodiac, en concreto el 8 de diciembre en la Rock Sound Barcelona, el 9 de diciembre en la Ley Seca Zaragoza, 10 de diciembre en la Boiten en Madrid, el 11 de diciembre en Acapulco, Gijón; el 12 de diciembre en la Sonar en Santiago de Compostela, y el 13 de diciembre estarán en Café Anchoquia en Bilbao. Una banda alemana que, bueno, todavía tachan de promesa, yo creo que algo más, fijaros cómo suena. Sonic Child, lo que escuchas, el trabajo que nos estará presentando Zodiac en esta próxima e inminente gira. We'll be right back. Habéis tenido Zodiac con próxima gira también anunciada, inminente, como decimos, anunciada aquí en el programa en el día de hoy. También te presentamos y te anticipamos lo nuevo de Bombus, que se editará el próximo día 26 de febrero del año 2016, y ya podemos anticiparos uno de los temas que formarán parte de Repeat Until Death, concretamente, precisamente, el que da título a esa obra. Nueva obra de Bombus, la escuchas en La Mirada Negra, Repeat Until Death. Explosivos, los suecos Bombus, con este tercer trabajo discográfico, el cual ya estarán presentándonos en su trayectoria, este Repeat Until Death que acabamos de escuchar. Escuchas La Mirada Negra, ya sabes dónde nos puedes escuchar en directo, en nuestra página web, lamiradanegra.es, y en dos puntos del día, el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, zopimpeirratia.com, y 97.0 de la FM, 97irratia.info. Y bueno, daros las gracias, por supuesto, a los que estéis en directo, y si no es así, pues ya sabéis que todas las emisiones del programa quedan colgadas en nuestra página web, lamiradanegra.es, para que te la descargues cuando quieras, te la lleves donde quieras, o incluso simplemente la escuches en streaming cuando te apetezca. Llegamos a este punto, vamos a hablaros de alguna de las aventuras que hemos tenido, como siempre, en nuestras salas de conciertos. Y de aventura hay que tachar lo que vivimos en la visita de Battle Beast a la capital vizcaína, Battle Beast, Alpha Tiger, The Order of Chaos. Tres nuevas bandas, casualmente todas ellas con tres trabajos discográficos, mismo número de discos. Coincidían, por lo tanto, pues en varias características, la juventud por parte de todas las propuestas, y también esa cantidad de álbumes, aunque es evidente que Battle Beast era la mayor atracción para todos, sin ninguna duda, eran los cabezas de cartel, y además es muy de destacar el tirón que posee ahora mismo este grupo finés. Desde luego fueron capaces de movilizar pues bastante gente. También es verdad que luego nos encontramos allí con una encerrona bastante curiosa, y es que en su día el concierto se anunció simplemente en la Stage Live, pero no era realmente en la Stage Live, ya que pasó a realizarse en la Back Room, que es una sala aledaña, de hecho es parte de la propia Stage Live, solo que tiene una capacidad bastante menor, y realmente es un embudo, y se quedó muy pequeña para la visita de la banda finesa. Fue bastante incómodo ver no solamente a los cabezas de cartel, sino a cada uno de los grupos, porque ya había bastante presencia de público desde primera hora. Si aparte de eso tenemos que hablar del frío, no sé qué tenían con el aire acondicionado, si no querían que esta noche la gente consumiera o qué, dado que tampoco te podías acercar fácilmente a la barra, pues el caso es que pusieron el aire acondicionado a tope y la verdad que pasamos incluso algo de frío, también hay que decirlo, en fin. Por fortuna no pasará la historia del concierto solamente por el hecho de que nos encontrábamos en esa sala, para nosotros nueva, pero sin embargo es una vieja sala. Ya nos comentaban por ahí algunos que en el año 95, por ejemplo, el Villa de Bilbao se hizo en ese lugar, pero en fin, para nosotros era la primera vez que entrábamos allí y desde luego esperemos no entrar demasiado. Hombre, para conciertos más pequeños puede ser un lugar aprovechable. Ahora, para conciertos donde no sé la gente que podría haber ahí, pero vamos a poner que entraban las 200 personas, pues seguro que había 200 y tal vez algo más en un sitio pues muy muy pequeñito, y con un escenario también bastante curioso, ya que los propios componentes de las formaciones tampoco podían ocupar la posición habitual, la batería quedaba muy atrás, apenas si se le podía ver, y casi dos componentes de la banda no podían ponerse codo con codo, incluso el vocalista si se ponía delante prácticamente tapaba a sus compañeros, así que imaginaos. En fin, no creo que sean las mejores condiciones para disfrutar de un concierto, vaya, seguramente que en otros lugares de la península sí que han podido ver mejor a la banda. Aún así, cabe destacar las actuaciones de los grupos, porque todos estuvieron a una buenísima altura, comenzando por The Order of Chaos, este grupo canadiense, liderado también por una vocalista en escena, Amanda Kiernan, que la verdad que tiene un vozarrón tremendo, muy al estilo de los propios Battlebees, es decir, heavy metal muy arraigado en lo clásico, pero también sabiéndolo traer a un terreno bastante novedoso, aportando su pequeño matiz a la actualidad del heavy metal, y desde luego la banda lo hizo muy bien, con buenos solos de guitarra, con un buen sonido también, que eso sí que hay que destacar, que la sala, hombre, mal sonido no tenía, era pequeñito, a veces en los sitios pequeños se puede escuchar hasta, si el equipo es decente, se puede escuchar hasta mejor, ¿no? Pero bueno, la verdad que sonaron muy muy bien los grupos, y en concreto todos aprovecharon esa faceta. Los primeros en salir de Order of Chaos, desde luego, causaron muy buena sensación. Posteriormente tendríamos a los alemanes Alpha Tiger, una banda cuyos componentes andan mediada la veintena, la verdad que son muy jóvenes, todavía se aprecia juventud casi, aparte de que rondan la veintena, casi que yo diría que viendo a su vocalista, pues diría que aparenta incluso menos, ¿no? Luego miras un poco la biografía y te das cuenta que bueno, pues que son unos chavales jóvenes, pero que cuadra más con los tres discos que ya llevan a sus espaldas. Y es que hoy en día las bandas tardan muchísimo más en editar discos, y estos no han perdido el tiempo. Desde que debutaron en 2011 han cogido un buen ritmo. Son tres discos editados defendiendo un heavy metal clásico melódico de una raíz muy alemana, pero casualmente, fíjate, rindieron tributo a una banda americana como son Riot, aunque cierto es que la influencia de una banda como Riot bien podría haber recalado precisamente en la escena alemana, ya que como pioneros que eran, seguro que muchos tomaron nota precisamente de aquel sonido que Riot ofrecía ya desde los 70, posteriormente también en los 80, afianzándolo muchísimo más y bueno, continuando hasta la actualidad, pero fundamentalmente en aquellas dos décadas marcando una escuela de la que por ejemplo Alpha Tiger ha tomado nota, como quedó claro en una de las en el homenaje, en la versión que hicieron de Flight of the Warrior, que bueno, a todos los clásicos del heavy metal, a todos los amantes de los sonidos más tradicionales, cautivó. Sus propios temas también, con una línea que puede ser ciertamente asimilable, también llegaron a causar muy buena sensación haciendo un recorrido por esos trabajos editados. También Battlebees hicieron un recorrido por sus tres discos, bastante compensado diría yo, a pesar de tener un último disco potente y que defender, como es el caso de Unholy Savior. No dejaron de lado ni Steel, el primer disco del año 2011, ni Battlebees, el homónimo trabajo del año 2013. Todos tuvieron su representación. La banda sonó también muy bien. Hay que destacar que, bueno, entre alguna que otra coña sobre la fiesta que teníamos al lado, el motivo por el cual tuvieron que cambiar la sala y nosotros nos quedamos con la sala pequeña, y vamos a decir que los chumbetas se metían en la otra, no sé qué tipo de música sonaría, pero el caso es que igual a alguno le podía gustar alguno de los temas de Battlebees, porque dentro del heavy metal que practican tienen ritmos muy bailables en muchos de los temas, algo que también habría que destacar. Y Nora Laujimo, la vocalista, pues es una nueva diva del heavy metal, una frontwoman con un chorro de voz portentoso y con una imagen pues idénticamente, ¿no? Pues igualmente portentosa también, ¿no? Una presencia muy grande la que tiene la vocalista, y luego una formación de músicos que tocan muy bien. Precisamente igual donde menos se explayaron fueron en los solos, que hicieron, pararon el concierto en un par de ocasiones para hacer algunos solos y fueron más una coña que otra cosa, y sin embargo donde mejor se podía reflejar la calidad de la banda era precisamente en los temas, turnándose muy bien cada uno de los músicos en el papel individual y llegando a destacar en todos y cada uno de los casos dentro de ese repertorio de 14 temas, si no me falla la memoria, que nos interpretaron, terminando pues bueno con Out of Control, por ejemplo, como uno de los destacados, aunque por el camino nos quedarían piezas que a todos sus seguidores pues llevarían a la euforia, a pesar de las apreturas. Esperemos que en próximas ocasiones podamos verles con mejores condiciones, en una sala un poquito más amplia, que nos permita disfrutar más de temas como por ejemplo este, Let It Roar, con el cual vamos a terminar esta pequeña crónica. Más extensa la tendréis en lamiradanegra.es próximamente. Y uno de los que en la primera parte del concierto, yo creo que al final a la larga de todo el concierto, hombre, yo me quedo también con algunos temas más heavy como Black Ninja, tal vez con esos ritmos un poco menos modernos, por decirlo así, pero este Let It Roar, la verdad que causó una grata sensación y había que escuchar rugir tanto a la vocalista como a la propia sala junto a ella y junto a una banda que nos alegra a dónde está llegando, a dónde está llevando el heavy metal de nuevo cuño, recogiendo ciertas influencias de lo más clásico, pero heavy metal al fin y al cabo más actual. Ya no podemos decir solo que eso de los clásicos siguen teniendo tirón, sino que también hay bandas nuevas que se están ganando un reconocimiento importante. Por ejemplo, Battle Beast.
Space traveling.
Vaya chorro vocal que tiene esta chica y cómo se lleva a la gente en las actuaciones de la banda, aunque luego los temas los presentará el bajista, un poco haciendo las veces pues de líder. Pero lo que es a nivel visual, esta Front Woman es de las que hoy en día cautivan y a todos los presentes, sin excepción. Algo nuevo, algo diferente, algo... tal vez algo friki. Pues el proyecto que nos llega desde Japón, formado en 2010, Baby Metal, tal vez hayáis oído hablar de ello, con pues eso, tres niñas al frente, haciendo lo que vais a escuchar en un tema como este, que me he quedado con uno de los bonus track, este Road of Resistance, en el cual encontramos las colaboraciones de Herman Lee y Sam Totman en The Dragon Force, y suena de esta manera. Os presentamos este curioso proyecto llegado desde Japón, Baby Metal. Bueno, pues esto es como Dragon Force, pero eso, con voces a lo baby metal, como habéis escuchado en este caso. Tienen algunas canciones que también son más, pues, de pista de baile. De hecho, fijaros que hasta han girado con Lady Gaga, ahí es nada. Aunque también otros artistas más de nuestro palo, como Kirk Hammett o Slash, han alabado a esta banda, a Baby Metal, este curioso proyecto que nos llega, ¿de dónde si no? De un lugar atrevido, como es el caso de Japón. Nuevo trabajo de Ash, después de 8 años de silencio, nos llegan con nuevo disco titulado Cáblamo. Os estrenamos el disco pinchando este tema, Dispatch, esto es lo nuevo de Ash.
The stakes are fathomless. His tension, it is toxic. Dare not even speak. Our hopes and dreams are on the line. The future's looking bleak. Dispatching doves in earnest and hope to find dry lands. Waiting for a sign that there are better times at hand. Stable and reactive, there's nothing left to say. But to avoid ignition, to survive another day. Holding on. For how long until we're falling? I'm holding on. But for how long until there's nothing? Before there's nothing. Is suffocating, I barely feel its beat. These nerves are tied in knots and I am struggling hard to breathe. You say that I'm depressed and that is where our problems lie. But you're the one who's screaming, crying, hating all the time. Constantly erratic, you're overwhelming me. One long word or action and we are history. So show me a solution if there is one at all. Hold on, cause I love you, I still love you before. I'm holding on, but for how long until we're falling? I'm holding on, but for how long until it's nothing?
Intentamos abarcar la actualidad de nuestra música del rock y del heavy metal en todas sus variantes. Y ahí entra también una banda como Ash, abierta un poquito a esos sonidos más alternativos, coqueteando con algo más accesible, pero también cargados de fuerza, como veis en este Cáblamo, regresando a la actualidad. Sikt es lo que va a sonar a continuación, banda progresiva británica, fantásticos y buenísimos, después de una ruptura en la formación, de cambios en el grupo y de haberse vuelto a reunir en 2014, por fin sacan algo nuevo, y es este Opacities, un mini álbum que se publicará pasado mañana, día 4 de diciembre, según tenemos aquí apuntado, por el sello Passeville Records. Estamos ya en disposición de presentaros lo nuevo de esta banda que regresa, Sikt.
Carry and crawl.
Ahí están los progresivos Sikt, progresivos porque hay que aplicar alguna etiqueta. Porque, en fin, catalogarlos a veces a las bandas puede ser una auténtica odisea. Este es el regreso de un grupo formado en el año 1999. Que ha estado unos años separado, rompió la formación y con cambios en el grupo regresa a la actualidad con este nuevo disco a punto de presentarse. Ya lo hemos hecho aquí en La Mirada Negra. Un pequeño de nuevo parón en la descarga musical para hablaros nuevamente de una de esas grandes noches de salas, de conciertos y uno de los grandes acontecimientos finalmente del año. Y digo finalmente porque yo pensé que no iba a ser para tantos y pensaba que iba a haber una gran respuesta. Pero finalmente la respuesta fue tan grande que casi podíamos compararlo a la visita de Slayer y Anthrax. En este caso el Death Cruiser Tour con cuatro bandas de metal extremo formidables y verdaderamente grandes. Consiguió, si no llegara al lleno, por lo menos rozarlo en la sala Santana 27. Yo tuve la sensación casi de más agobio incluso que en Slayer. Aunque claro, con la cantidad de pogos que se forman ahí en el medio con estos grupos, está claro que también hacia los lados nos tendríamos que apretar algo más. Porque por lo menos me dijeron que lleno del todo aún no estaba, no lo sé, si no estaba lleno del todo debieron de quedar muy poquitas entradas a la venta para reventar definitivamente la sala Santana 27, autobuses que vinieron desde fuera, un ambientazo fuera del recinto antes de los conciertos. De hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales me perdí a Gerot. No me lo perdí del todo porque llegué a ver el último tema, tan solo tocaron yo creo unos cuatro. Pero claro, te vas encontrando con gente, y hay que decirlo así, ya lo siento, pero te vas encontrando con gente, vas hablando y resulta que se te llega a la hora encima, sobre todo cuando hablamos de tantas bandas y la cosa comienza de manera tempranera. Así que no pude ver a los suizos, y recalco lo de suizos, porque hay otros Gerot que son de Estados Unidos y yo pues bueno, no conocía de nada a este grupo y pues eso, me equivocaba incluso en la crónica, ya está corregida en la crónica por escrito y gracias a uno de los buenos amigos del Facebook, pues corregíamos ese error, esa errata, que de vez en cuando, pues aunque lo intentamos hacer lo mejor posible, siempre nos va a ocurrir. Son muchos datos, muchas bandas y desde luego de Gerot no tenía mucho conocimiento. La sensación que me causó cuando llegué allí era, bueno, pues un poquito la gente, un tanto de pasotismo, de sopor diría incluso, la propuesta bastante densa, estaban terminando de una manera bastante densa y yo creo que todos los presentes estaban reservando fuerzas para lo que se venía, que no era poco, y es que teníamos a cuatro colosos del metal extremo, además cuatro colosos tan diferentes entre sí, a pesar de que todos atiendan a esa etiqueta de extremo, no tiene nada que ver Voivod, Napalm Death, Obituary y Carcass entre sí, todo es bastante, bastante diferente. Los inclasificables Voivod eran los siguientes en salir, una auténtica leyenda dentro de ese, llámalo como quieras, por ahí siempre ponen como thrash metal progresivo, yo creo que ni es siquiera ese calificativo le hace honor a un estilo absolutamente irreverente como es el suyo. Con una banda funcionando perfectamente, técnicamente a mí siempre me han impresionado y es uno de esos grupos que nunca te cansas de ver, que siempre encuentras pues algún recoveco nuevo, siempre resultan divertidos en directo y a pesar de que pueden ser un tanto costosos de escuchar si quieres llegar a sus discos, muchas veces es un dilema, ¿no? Hay gente que los adora y gente que los odia. Yo en mi caso creo que por lo menos ese aliciente de estar siempre preparados con ellos para la sorpresa no se lo va a quitar nadie a una banda absolutamente inclasificable como es el caso de los canadienses Voivod, fundados ni más ni menos que en 1982 y desde entonces funcionando de una manera, pues bueno, yo cada vez que he podido verles en directo, de una manera fantástica. No hay tregua en sus conciertos, te lo pasas muy bien y siempre tienen una sonrisa de oreja a oreja estos chicos para hacerte disfrutar de sus actuaciones, con un Snake siempre al frente, que como frontman pues yo creo que se deja la piel sin perder nunca de cara al público, siempre pues eso, muy atento a provocar esa reacción y con un grupo funcionando a las mil maravillas después de tantos y tantos años en la brecha como los que llevan en Voivod. Destacar también, pues bueno, también la presencia del resto de componentes, porque desde luego son una grandísima banda. Luego teníamos a Napalm Death, la banda, vamos, una de las bandas de Greencore más súper reconocidas y siempre que vienen por aquí dejan grandísimo sabor de boca con ese gran frontman que tienen, con un Sainembury también al bajo que es incansable y la banda repartiendo muchísima stop Europa. Mitch Harris, que no puede estar en la formación, había un dilema, ¿no? Alguien me preguntó, ¿a quién es el guitarrista? Y digo, pues coño, pues allí mismo, pues no lo sabía. He mirado que sigue siendo el sustituto John Cook, si no me equivoco, y Mitch Harris, al parecer, de momento no hace las giras con la banda por algún problema, por lo menos según la información que he podido encontrar a través de la red, que oye, tal vez alguien muy aférrimo al grupo o más seguidor de la banda que yo, que esté más encima, igual sabe algo más, pero ese también es uno de los datos a apuntar en este concierto. No faltó, por supuesto, a lo largo de su actuación, ese pequeño homenaje que suelen hacer a uno de sus discos más míticos, de hecho su debut, Scum, que sigue siendo de los más queridos por parte de sus seguidores, con el propio Scum o con algunos petardazos tan, pues eso, tan cortos como Live, como The Kill o como un Yusufer, que es una putada si en el momento en que la tocan, pues o te habla alguien al oído. Bueno, te voy a decir que te has ido al baño, porque si te has ido al baño igual te pierdes The Kill, que tampoco es muy larga, pero ya si alguien te está hablando igual te pierdes Yusufer, porque es el tema más corto de la historia, ¿no? Apenas un segundo, y no falta nunca en sus repertorios, como tampoco falta, por ejemplo, esa versión de Death Kennedys de Nazi Punks Fukov, que también es muy querida por sus seguidores, y en el concierto ellos tampoco ofrecieron ninguna tregua, la banda funcionó a las mil maravillas y siguen demostrando que en este estilo son un grupo que se gana ese carisma por derecho propio. También Obituary, bueno, Obituary tendríamos que catalogarlos prácticamente de los si fuera una batalla, que no lo es por fortuna la música, pero si fuera una batalla, ellos serían los que hubieran ganado esta batalla entre bandas, por lo menos si atendemos a la respuesta del público. Con ellos fue con quienes la concurrencia más se emocionó, más se movió, más vitoreó también a la banda, e incluso al final del concierto pues se podía escuchar un rotundo Beste Bat, que con los otros grupos hay que decir que no ocurrió, ni siquiera con Carcas después, que hicieron unos bises, pero los que verdaderamente la gente pedía con ansias esos bises fueron Obituary. Y es que no en vano se hace un poco corta la actuación para una banda con tanta trayectoria como es su caso, que no tienen la intensidad tampoco en directo que tiene Napalm Death o que tiene Voivod, también hay que decirlo, y eso también puede hacer que la actuación parezca que dé algo menos de sí, pero sin embargo había que ver lo que la gente respondía con Till Death, por ejemplo. Yo creo que el momento cumbre de toda la noche, que luego vamos a poner para terminar esta pequeña crónica, con el propio Slowly We Rot, un auténtico clásico que a la gente le encantó, aunque tampoco quiero dejar de lado pues Visions in My Head, ¿no? Una de las canciones de su último trabajo, de ese Inked in Blood, que también creo que encajó perfectamente dentro de ese repertorio, donde no faltaron temas de los que levantan a cualquier seguidor del metal extremo. Ellos lo consiguieron de una manera verdaderamente clara, tal vez la más clara de toda la noche. Y es que incluso en comparación a Carcas, que tampoco estuvieron mal, por cierto, lo que pasa es que el estilo también es bastante diferente. Con Carcas hablamos de más melodía, técnicamente son los que más ofrecen, musicalmente es un grupo, pues bajo mi punto de vista, del que hay que quitarse el sombrero, sobre todo el señor Bill Steer a la guitarra. A mí me impresionó muchísimo cómo toca este muchacho. No está Michael Amott desde hace algún tiempo, como todos sabéis, un hombre que también deja huella, pero hay que también destacar lo que hacen tanto Bill Steer como Ben Ash. Los dos guitarristas creo que no más que se defienden, creo que lo hacen muy bien, y un Jeff Walker al frente de esta nave con ese aura de líder y con esa imagen y esa presencia, descargando temas de toda su trayectoria. Yo creo que contentando a sus seguidores, a pesar de que siempre alguno te dirá, bueno, pues yo echo de menos alguno de los temas, yo creo que no se le puede poner demasiado reparo a lo que ofrecieron a lo largo de su descarga. Presentando ese trabajo de regreso después de bastantes años, ese Surgical Steel, de bastantes años sin nada, editado por el grupo, y haciendo también hincapié en trabajos como, pues eso, los primeros pasos de la formación, tanto Hairwar como Wreck of Putrefaction, por ejemplo. Es decir, un concierto bastante, pero bastante completo por parte de Carcas. La verdad que yo era la primera que les veía en concreto y me causaron muy buena sensación. A nivel técnico, absolutamente impecables. Pero bueno, me voy a quedar en el día de hoy, y bueno, recordar que la crónica la tenéis más extensa, más detallada si queréis, y por escrito en lamiradanegra.es. Pero me voy a quedar no con Carcas, sino que, como dije, me voy a quedar con este Till Death de Obituary. Considero yo que el momento cumbre de esta noche de metal extremo, donde la gente, pues yo que sé, más enfervorecida se pudo ver con una de las grandes canciones de la trayectoria de Obituary. We'll be right back. El Death Cruiser Tour, que pasó triunfalmente por la capital vizcaína y por lo que he podido ver, por cualquiera de los puntos en los que ha habido cita con estas grandes bandas de metal extremo, ha ocurrido exactamente lo mismo. Para el 2016 se anuncia gira de Soulfly, nos han llegado las fechas esta misma semana, en febrero, tampoco habrá que esperar muy entrado el año. El 12 de febrero en Vitoria, en la sala Jimmy Jazz, el 13 de febrero Valencia, sala Rock City, 14 de febrero en Zaragoza, en el Centro Cívico de Licias, estará actuando la banda de Más Cabalera, presentando un nuevo disco, y vamos precisamente con el tema título de esta nueva obra, Arcángel. Ahí están esperando esos seguidores de Soulfly. Fantásticos Soulfly en febrero de 2016, próxima gira de la banda de más cabalera. Sigues escuchando La Mirada Negra todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía en directo, donde anteriormente ya te he recordado. Y si quieres saber más sobre nosotros, visita lamiradanegra.es. Tenemos formas de contacto. La más directa, si quieres, es en nuestro Facebook. El mío personal, mismamente, facebook.com/lamiradanegra. Y a través de esa vía puedes contactar con nosotros, al igual que a través de nuestro correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com. También tenemos un teléfono, 94-485-1652. Os presentamos ahora una banda de thrash metal procedente de Barcelona, formada por componentes, todos ellos, de otros grupos, a pesar de que hay bastante juventud. A mí me ha dado un poquito de pena encontrarme aquí, porque no sé lo que ha sido de Rec, una banda que hace cosa de un año, dos años, a nosotros nos cautivó. Pues bien, aquí tenemos a Iván Lara, voz ex-Rec. Lo que no sé es si Rec ha desaparecido como banda o él se ha marchado. Pero bueno, el caso es que así se nos apunta. Gustavo Reboredo a la guitarra, ex Vivi Remorse. Ramón García a la guitarra solista, es Collateral X. Dani Ruiz al bajo, es Stilgar. Y Xavier F. Vidal, batería, ex Vivid Remorse. Ellos son los que forman este nuevo grupo llamado Reaction, que nos presenta un tema de momento titulado 111. Formará parte de un próximo disco que tendrá 10 composiciones, 10 canciones. Todavía no se nos adelanta el título. Lo que sí se dice es que tienen previsto que salga a la venta el primer trimestre del año que viene. Gracias a que ellos mismos nos han enviado ya algo para que pueda sonar en nuestro programa, ya podemos presentároslo. Estos son Reaction, nueva banda que nos llega desde Barcelona.
Noise, a place to hide, a hole to foul, the underground, the sheer drive.
hemos tenido a Reaction, esta nueva banda llegada desde Barcelona, frescura, pero tras metal de vieja escuela, al fin y al cabo, la que facturan estos chicos. Al fin y al cabo, en casi todos los casos era lo que venían haciendo en sus otras bandas, solo que aquí confluyendo de una manera también diferente y con otra personalidad. Claro, siempre que se hace un nuevo proyecto, lo suyo es aportar también esa chispa, esa frescura, y ellos yo creo que lo consiguen, al menos en este tema que hemos presentado en el día de hoy. Vamos a ir ya con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy. Habíamos quedado de cuarto, la verdad que hoy, y para variar, vamos bastante bien de tiempo, algo que no nos suele ocurrir, y eso que teníamos dos crónicas. Bueno, pues un poquito antes casi de la hora voy a intentar ya ponerme en contacto con Xavi, teclista y vocalista de esta banda de Embersland, que bueno, hacen un estilo, como vais a ver, muy trabajado, melódico, a varias voces, con partes de death melódico, con partes de power metal, partes progresivas, partes góticas. La verdad que hay un poquito de todo. Bueno, no me voy a quedar con uno de los temas tal vez más, en principio, más penetrantes de la obra. Me voy a quedar hoy con este Closer, segundo corte de este Dark Ages, este segundo disco de la banda catalana. Ya pinchamos en su día Sunrise, que es un poco el Sunrise Parchú, que es un poco el tema pues más largo, ¿no? Es con el que comienza además el disco, un poco tirando la casa por la ventana y ofreciendo ya ahí un temazo tan grande como ese. Pero a partir de ese primer corte, tampoco el resto de los nueve que tiene el trabajo tiene ningún desperdicio. O si no, escuchad y empezad a disfrutar. Embersland.
Times he was fleeing to the empire, saw the wall by his eyes turned fire. And their heart with coming.
But the words I must whisper.
Space reflected in the mirror. Silence coming.
Hemos tenido a este sensacional grupo Embersland. Ya se ganaron un hueco, o por lo menos así lo entendimos nosotros en nuestro programa, con su debut editado en el año 2013, ese Sunrise, y lo vuelven a conseguir, vuelven a ganarnos una vez más con Dark Ages, una obra que yo creo que habla por sí sola. Vosotros mismos la habéis escuchado, calidad musical, yo creo que en todos los aspectos, composiciones cuidadas, grandes melodías, una interesante mezcla de estilos que tampoco les encajona en un terreno concreto, y sin embargo hay una cohesión en los que ellos, en lo que ellos hacen, y además hay una coherencia. Si escuchamos un poco aquel disco, y a pesar de los cambios de formación, vemos que hay un sonido, que hay una base que ellos han mantenido. Vamos a charlar con su teclista y vocalista actualmente en la formación, Xavi, al cual ya damos la bienvenida al programa. Muy buenas, Xavi, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues
muchas gracias por llamarnos y por la entrevista.
Gracias a ti por pues eso, por atendernos, porque además para nosotros es un placer recibir obras de este calibre. Yo lo primero que hago en estos casos es quitarme el sombrero y deciros, oye, enhorabuena, porque esto, independientemente de todos los hándicaps, condicionantes, coyunturas y demás, esto está bien hecho y yo creo que es algo objetivo.
Bueno, la verdad es que muchas gracias. Se agradece estas palabras, porque el esfuerzo es grande y el trabajo está ahí detrás, y es toda una banda y hay que mover mucha gente, y bueno, son muchas horas de composición, de ensayos, y bueno, la verdad es que se agradece mucho oír estas palabras.
Bueno, Sunrise se editó en el año 2013, nosotros nos hicimos eco, creo que fue un gran disco. ¿Qué balance harías de ese debut, ¿no? Que siempre, a pesar de que podáis tener alguno más o menos experiencia en otros trabajos, siempre es un poco la incógnita, ¿no? De ver cómo recibe la gente una nueva propuesta. ¿Qué balance harías, ¿no? Ahora con un poco con la perspectiva de lo que supuso para Embersland ese debut.
Hombre, a ver, balance positivo de que por fin ya, digamos que después de años de aprender y de mamar fuentes y música y tal, consigues ya plasmar tu propio estilo en un disco. Ese sería quizá la parte positiva, ¿no? El arrancar como banda y algo ya más serio. Y bueno, la parte negativa es lo de siempre, ¿no? El mercado ahora mismo pues no está para el rock, está solo para el tema comercial, para el éxito inmediato. Y bueno, ya te das cuenta de que realmente, bueno, los sueños están ahí, pero que no se van a cumplir a no ser que estés ahí a tope. Bueno, y eso es lo que estamos intentando. O sea, sacamos el segundo disco y bueno, poco a poco. Y ahora estamos ya trabajando en el tercero, que ya está compuesto, y bueno, ir haciendo.
La vida es sueño en sí misma, ¿no? Así que los sueños sí se cumplen.
Sí. Eso sí, está claro. Si no estás ahí, seguro que no se cumplen.
Y al fin y al cabo, yo creo que la satisfacción de hacer estos discos tiene que ser grande. No sé, ya me gustaría a mí, que no toco ningún instrumento, que lo único que me dedico es a escuchar música por un tubo, poderme jactar de haberlo grabado. Así que fíjate, yo os envidio.
Muchas gracias. No, la verdad es que es un auténtico placer hacerlo y compartirlo también con amigos. En el grupo al final somos amigos de toda la vida, muchos. Y bueno, ¿y qué más queremos, ¿no? Que poco a poco ir haciendo un nombre de Embersland, ir subiendo poco a poco, ya que es el camino que hay que seguir, ¿no?
Y bueno, ha habido cambios en la formación, como decíamos. Un miembro fundador, como era Damián, a la batería ya no está. Ha entrado Mai a formar parte de la banda como vocalista femenina en este caso. Sí. Y tú te haces cargo de la voz y de los teclados. Esos son un poco los cambios que ha habido en el grupo, ¿no? Tú pasas también a hacerte cargo de los teclados.
Sí, porque también teníamos la Luana, que fue la chica que grabó los teclados del primer disco, pero bueno, al final ella tenía su historia, nosotros la nuestra, entonces realmente intentamos buscar un teclista, no nos salía nadie, y al final dije, mira, ¿sabéis qué? Que vamos a buscar una cantante femenina, y yo me retiro un poco de los cánticos y me pongo con el teclado y hacer voces. Y esa fue un poco la idea, ¿no? De buscar también más variedad en el segundo disco, tener a una chica también que nos daba, digamos, poder explorar nuevos estilos dentro del grupo también, y yo dedicarme más pues a los teclados y hacer voces en directo y tal. Entonces ya pues tenemos tres cantantes, digamos, y es un poco más variado, que siempre es lo que hemos buscado en Embersland. Es un poco fusionar todos los estilos que nos gustan, porque realmente somos muy diferentes en el grupo unos a otros de estilos. O sea, lo que nos gusta musicalmente, somos bastante alejados. Entonces se intenta poner en común un poco lo que nos gusta a todos, para formar esto que es Emberland.
Y es una cosa curiosa que con los cambios que nos has comentado, cambios sensibles, ¿no? En voces y demás. Pero sin embargo hay un estilo que se mantiene del primer disco. Yo creo que puede hacerse reconocible.
Bueno, eso es, también es en parte a que yo escribo toda la música. Entonces, quieras o no, al final vienes de la misma persona que es la que trae las ideas iniciales, ¿no? Y luego ya lo acabas de rematar, cada uno pone su punto con su instrumento. Pero el partir de que es una persona la que, digamos, idea los temas y tal, intentas mantener una coherencia dentro de la evolución que vas teniendo, ¿no? Que vas escuchando cosas nuevas o intentas probar canciones nuevas, o sea, estilos nuevos dentro. Por ejemplo, en el tercer disco habrá una canción así mucho más folk, que no hemos hecho nada. Uh-huh. Habrá una canción thrasher, que tampoco hasta ahora, bueno, habíamos metido algo de thrash en Sunrise, pero bueno, esta será como ya mucho más thrasher, mucho más directa. Y bueno, y también una balada, la típica balada del heavy metal de toda la vida, también habrá una canción. Y bueno, vamos buscando un poco, ir variando y sorprendiendo dentro de lo que es Emberland, ¿no? Y manteniendo también el estilo propio que estamos intentando crear.
Y bueno, ahí está esa base sin duda. Y para vosotros típico, aunque me hablas de una típica balada, tampoco hablaría yo en vuestro caso, ¿no?, de que caigáis demasiado en tópicos, ¿no? Hacéis un metal melódico, un metal que puede resultar muy europeo, pero por ejemplo aquí tenemos piezas, pues mirando precisamente las más lentas, ¿no?, las que puedan atender a nombre de baladas, como pueden ser What Are You, o como puede ser Dead Weight, ¿no?, que también es así bastante más tranquila. Sin embargo, no atiende al típico a la típica power ballad, ¿no?
No, por eso, que ahora en el tercer disco habrá una que será como más típica.
¿Ah, sí?
Digamos.
Ahora lo vais a buscar vosotros.
Sí, exacto, dentro de nuestro rollo, pero bueno, nos apetecía grabarla. Es una canción que hice hace años y era como en versión acústica. Y Mai me comentó, oye, pero para el tercer disco hay que grabarla esta en versión así jebata y tal. Y yo digo, venga, pues la arreglo y bueno, pues será otra cosa que no hemos hecho, ¿no? Que al final es un poco el rollo que buscamos, ir intentando hacer cosas nuevas y bueno, que vayan quedando bien con el estilo que creo que ya estamos definiendo bastante.
Uh-huh. Sois una banda que os guardáis muchas cosas en el baúl y las vais recuperando. Por ejemplo, en este disco, ¿no?, en Dark Ages,
sí.
¿Podemos encontrar algún tema rescatado o alguna parte rescatada anterior a Sunrise? O de Sunrise,
sí,
incluso.
Sí, o sea, todo empezó un poco con Jimmy, que es el guitarra, y Will, que ahora canta, que antes tocaba el bajo. Y empezamos los tres, hace muchos años. Entonces yo ya, por aquella época, ya componía muchas canciones y entonces las grabábamos en formato maqueta. Entonces dijimos que para el primer disco todas venían de esas maquetas, y para el segundo disco, pues con que había tantas canciones, había trozos muy chulos en algunas canciones, pues fue un poco, 4 o 5 eran canciones totalmente nuevas y 4 o 5 eran como fusiones de canciones antiguas con trozos nuevos o con un trozo de una canción que no nos gustaba mucho, pero que ese trozo precisamente sí que estaba chulo, entonces lo metíamos en otra canción. Y es un poco la forma en la que ahora también he trabajado el tercer disco, que formará, supongo, unas 10 canciones. De las 10 hay 5 que son totalmente nuevas y las otras 5 pues son antiguas, pero con, pues, cambiando un estribillo por un estribillo nuevo y cosas así. Es un poco el rollo de mantener la esencia antigua y hacer también canciones totalmente nuevas.
¿Habrá un Sunrise parte 3?
No. No sería por falta de ganas, pero estas canciones tan largas son complicadas, porque y luego también para mezclar, para grabar, ya son 9 minutos y esta vez es también como que queremos hacer algo más directo, ¿sabes? Normalmente los temas de Emberland superan los 5 minutos y esta vez el rollo es hacer más canciones en el disco y más, como más directas, ¿sabes? Más cortas. Uh-huh. Es un poco el rollo para también ir cambiando un poco.
¿Y qué historia tiene ese Sunrise Part 2 que encontramos en este Dark Ages, en el nuevo disco?
¿Qué historia tiene? Bueno, realmente Sunrise era una única canción de 18 minutos, más o menos, cuando estábamos grabando el primer disco. Pero entonces ya vimos que quizá era excesivo acabar el disco con una canción de 18 minutos, porque ya se nos iba... También consideramos que un disco, el metraje, que está bien, que está chulo y no se hace pesado ni demasiado corto, son unos 50 minutos. Y entonces nos hemos ido basando un poco en esto. Entonces dijimos, coño, pues sería una buena idea acabar, o sea, llamar Sunrise parte 1 y luego empezar el segundo disco con Sunrise parte 2. Lo que, claro, en aquella época no teníamos a Mai, entonces digamos que estuvo guay porque el Sunrise parte 2 pues ha quedado como más moderna, como más variada, con más voces, con más tipologías de voces diferentes. Y bueno, en un principio me he plantado en no hacer ningún tema largo para el tercer disco.
Y la verdad que tenéis agallas para comenzar con ese Sunrise, precisamente. 9 minutos de tema para comenzar. Algo que siempre suele ser más habitual encontrarse los temas largos al final de los discos, ¿no? Porque claro, después de haber echado ahí el resto con un tema que tiene absolutamente de todo, uno puede decir, bueno, y ahora a partir de aquí, ¿con qué nos sorprendemos? ¿O qué nos queda por escuchar ya de Emberland, no?
Sí, bueno, mira, al final también hay que arriesgar en esta vida y, bueno, nos apetecía hacerlo y es como que si alguien escucha Sunrise parte 2 y dice, hostia, está chula, pues ¿y la parte 1 dónde está? Pues es claro. La forma de llevarlos al primer disco también.
Y bueno, y aparte que luego también hay que decir que la obra sigue ofreciendo variedad, es decir, tenemos ese tema, pues con... Vamos, donde echáis pues un poquito de todo lo que sois vosotros, pero a partir de ahí, cada uno de los temas yo creo que también tiene su pequeña guinda, ¿no? Y su pequeña particularidad.
Sí, eso es lo que se intenta, ¿no? Al final, ir variando y de lo que estamos más orgullosos es que no nos pueden encasillar en ningún estilo. Y ni nos pueden decir que nos parecemos a alguien, porque realmente podemos tener de muchos, pero no nos parecemos a nadie. Y quizás es algo por lo que sentirse orgullosos, ¿no? En que en 2015 no estar copiando a ninguna banda, como hacen muchas, pues yo creo que es de lo más importante para nosotros.
Pero ¿a que hay alguien que se atreva a compararos con algún grupo? ¿Hay alguna comparación que...?
Sí, no, pero incluso a veces nos hace gracia porque nos comparan con grupos que no hemos ni escuchado. ¿Sabes? Como, yo qué sé, como Crematory, por ejemplo, que nos han comparado alguna vez y yo la verdad es que no he escuchado en mi vida Crematory, o sea que no puedo tener ninguna influencia de ellos. Luego nos han comparado, por la voz de Mai, pues nos han comparado un poco más a Epica o a Within Temptation, porque también ella, pues son bandas que le gustan y supongo que tendrán parte de influencia en cómo cantan estas chicas con ella, con su voz y tal, pero también realmente no son bandas que yo escuche, o sea que, bueno, cada uno verá detalles de las canciones que se puede parecer a alguien, pero ya te digo que muchas veces no son acertadas o al menos no es... Seguro que no es intencionadamente.
Yo creo que independientemente de estilos, como lo queramos encasillar y llamar, sobresale la influencia europea en general del grupo, ¿no? La melodía europea, diría yo. Y vosotros mismos me llama la
nórdica.
Atención...
Nórdica, yo diría nórdica.
Eso es, sí, y ¿no? Me llama la atención también que en vuestra propia biografía no decís que sois una banda de Barcelona, una banda catalana, sino que decís somos una banda europea. Es algo que no sé si es intencionado o, bueno, como de Europa en general, ¿no? Habitantes del mundo, al fin y al cabo.
Sí, porque también cantamos en inglés, como que realmente no... la música, el heavy español no al menos a nosotros no nos ha influenciado nada, o sea, nos ha influenciado mucho más el metal europeo, el metal sobre todo sueco, finlandés, y entonces pues decidimos poner europeo por eso, ¿no? Por dar una pista de por dónde van los tiros con nuestra música. Y más que nada lo pusimos por eso.
También Europa, con el estilo que hacéis vosotros, puede ser una baza no para tocar tal vez, porque las giras pues hombre son complicadas de conseguir, pero sí para hacer llegar el disco. Hoy en día con internet el mundo se ha hecho más pequeño también, y tal vez poder tener un contacto de cómo suena vuestra música o cómo le suena precisamente a esa gente, ¿no? Del norte de Europa, donde vosotros podíais encajar perfectamente.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que nos hemos dado cuenta que tienen tantos grupos allí que no se fijan para nada en lo que hace la, ¿sabes? Lo que hace la gente del sur de Europa, digo. O sea, digamos, es como que sí lo envías, pero tampoco primero las casas discográficas no apuestan por bandas nuevas. Los festivales también siempre están llenos de bandas ya de consolidadas de toda la vida. Y entonces realmente donde tenemos el mayor feedback es... ¿Hola?
Sí, estoy aquí.
Ah, vale,
escuchas, ¿no?
Oía un pitido. No, donde tenemos el mayor feedback es en Sudamérica y sobre todo en México. Es una pasada, o sea, realmente la mayoría de gente que nos escribe y tal es de esa parte. O sea, europeos, muy pocos nos han enviado cosas, ¿sabes? Hemos tenido buenas críticas y tal, pero al nivel fan nos escriben muy poco. Es como que no, tampoco muestran mucho si les gusta o no, es como una incógnita, ¿sabes?
Hay más ansia tal vez por en Latinoamérica.
Sí, es como el fenómeno fan es como mucho más pasional también. Supongo que la gente es más pasional allí, están más abiertos a recibir cosas de fuera. En Finlandia deben tener tantas bandas ahí que es que ya ni se fijan en la gente de fuera. Entonces, es la impresión que tengo yo, al menos.
Uh-huh. Bueno, a nivel de letras, no sé si querías añadir algo más.
No. Sí,
a nivel de letras, digo, ¿no? ¿De qué tratáis un poquito? Porque vuestro estilo ya de por sí, y más ahora con tres voces, puede resultar bastante operístico. Es decir, puede dar bastante pie a contar historias. Yo no sé si luego hay un lazo de unión o no hay un lazo, si os...
¿Por
qué os decantáis, no, a nivel de letras?
Realmente las letras son bastante sociales y de críticas y de quejas y tal. No nos tiramos muy por el rollo fantástico ni nada. Es bastante, pues, la mayoría las he escrito yo y, bueno, pues, yo todo lo que me cabrea o lo que me gusta o lo que sea, pues lo expreso y tampoco me ando con muchos rodeos, soy bastante directo. Y luego algunas letras las escribe Will, pero él ya busca otro concepto como mucho más abstracto de letra. Y alguna letra más, bueno, la novia de Will ha escrito alguna también para nosotros. Pero bueno, ya cada uno tiene su estilo. Yo, mi estilo es como mucho más directo y ellos son como más abstractos y buscan otro estilo. Pero en ningún caso nos tiramos por el rollo muy épico en las letras.
El título de la obra es bastante explícito, ¿no? Si antes hablábamos de Un Amanecer, ¿no?, de Sunrise, que era el
Exacto.
anterior disco, un poco más optimista, podemos decir.
Sí.
En este caso hablamos de los años oscuros, Dark Ages.
Exacto. Que es un poco lo que te explicaba antes, ¿no? Después de sacar el disco y tal, ver que tiene buenas críticas, pero que no hay mercado, que luego vas... Hicimos una pequeña gira por España y, bueno, pues vas haciendo, pero ves que el público tampoco responde, que no va mucha gente a los conciertos... Entonces era un poco Dark Ages, ¿no? Las épocas oscuras, en plan, esperando que para el tercer disco podríamos poner un título más positivo, pero bueno, de momento estamos pensando en ello, a ver qué encontramos.
A ver si es verdad, también son años oscuros, no solamente a nivel musical, sino en muchos aspectos, ¿eh?
Exacto.
Se junta un poco todo.
Era un poco todo.
Y también a nivel social, como bien decís que habláis de ello, pues también se puede reflejar de esa manera.
Exacto.
Habéis vuelto a repetir la forma de trabajar más o menos como en el primer disco, ¿no? Carlos
sí.
Torregrosa es el productor, luego hacéis la masterización en Finlandia, en los Finbox Studios,
con
Mika Jussila. ¿Era lo que más seguridad os daba? Explícanos, ¿no?, un poco por qué repetir, porque al fin y al cabo también ya teníais la experiencia, ¿no?, y también conocéis bien a Carlos y los conocía
sí.
a vosotros, y puede
Hombre,
ser un poco lo más adecuado, ¿no?
Carlos es un máquina, aparte de que es mi primo y tal, y ya, bueno, ya desde el primer momento sabía que lo íbamos a hacer con él, y lo hace con un cariño brutal, encima lo hace de puta madre, y después del resultado del primer disco, me acuerdo que estaba yo enfermo cuando nos envió Mika la mezcla de, bueno, la masterización de Guay, y me escribió Jaime y me dice, tío, estoy flipando, esto suena que es para flipar de potente y tal. Y yo, hostia, a ver, pásamelo, y nos quedamos así, mira, o sea, sonaba 100% profesional. Y entonces ya dijimos, para el segundo disco, o sea, es que vamos, ni nos lo planteamos.
Uh-huh.
Y realmente muy bien, la verdad es que también conseguimos un buen sonido, muy buen sonido y muy profesional, que es un poco lo que se intenta con pocos medios y poco presupuesto.
Totalmente profesional, añado yo, ¿eh? Porque suena, suena limpio y suena de cine. Lo único, todo más o menos repetisteis también la forma de trabajar, o uno siempre al final toma datos, ¿no? Es decir, ¿qué queremos mantener, qué queremos cambiar, qué queremos mejorar? ¿Teníais algo en mente, no?
Bueno,
que quisierais...
en el primer disco quedaron las guitarras, después de la masterización, un pelo pasadas de fortaleza, digamos, de volumen. Pero fue más por el máster de Mika y porque las guitarras pues estaban ecualizadas de tal forma que al darle la caña quedaban un pelillo más estridentes. Entonces en el segundo disco básicamente lo que intentamos en la mezcla es dejarlas como más neutras para que luego cuando el Mika le diese la potencia, digamos que no apretasen tanto la mezcla. Pero básicamente grabamos igual lo que para el primer disco nosotros autograbamos, nos autoproducimos en el local, grabamos las guitarras y los bajos. Y esta vez las grabamos en el estudio con mi primo, que quieras o no, siempre son mejores condiciones que grabarlas en el local, que nos es más complicado y tampoco sabemos tanto. Pero bueno, más o menos, y todo lo demás fue grabado igual, o sea que la línea de sonido es muy parecida en los dos discos, creo yo.
Uh-huh. Bueno, ¿qué significado le podemos dar también a la portada, a ese símbolo que aparece en portada?
Ah, ese símbolo, ¿te has fijado bien que puede ser? Es la E de Emberland.
Ajá, uh-huh. Pues mira.
Echa el logo que va haciendo como un, digamos, va girando sobre el mismo eje, sobre el centro, lo que casi nadie se ha dado cuenta. Entonces es como el nuevo logo de la banda.
Ah, joder, es que cuesta, y... ¿eh?
Mira que estoy
acostumbrado a ver logos de bandas de black metal, ¿eh? Y...
sí, sí, no, mira, el rollo es que también tuvimos un problema, porque la portada del primer disco era una imagen que tú podías comprar por internet y tú tienes libertad para hacer lo que quieras con esa imagen. Y nada más sacar el primer disco, nos llega un mensaje de gente de Rusia que habíamos copiado la portada de un grupo ruso. Ya nos estaban poniendo a caldo, directamente. Y entonces ya, manos a la cabeza, me cago en la puta, ¿qué hacemos con esto? Y ya dijimos, no, ya lo hemos tirado para adelante, pues ya está. Oye, a ver, no hemos hecho nada malo, hemos comprado, igual que la compraron ellos y no sabíamos que la habían usado. Y entonces, bueno, fue una pena porque ya en Rusia nos ponían a caldo porque nos decían que habíamos copiado la portada cuando era una imagen que ellos también la habrían comprado en su momento.
Claro.
Entonces, para el segundo disco... tampoco teníamos presupuesto y nos lo montamos nosotros y dijimos, bueno, pues vamos a presentar el nuevo logo de la banda. Y bueno, hicimos la portada básicamente para escenificar lo que es Dark Ages, el fondo negro, el logo delante, con algo mucho más minimalista que en el primer disco.
Uh-huh. Bueno, seguís siendo una banda autoeditada, todos lo hacéis vosotros mismos, no hay ningún sello, aquí le das la vuelta al disco, no hay absolutamente ningún sello.
No.
Eso es evidente que conlleva un trabajo extra para vosotros.
Sí.
También entiendo que os gustaría contar con alguien que os echara un cable, pero bueno, no sé sí. Si habéis contactado, si no habéis contactado con
bueno,
nadie.
Bueno, ahora para el tercer disco nos la hará... Hemos hecho algunos fans, y especialmente una fan que es muy fan del país de Gales, que nos está ayudando económicamente. Uh-huh. Y nos ayuda y ella nos regala la portada del tercer disco. Con un diseñador que la verdad es que ha trabajado para gente como creo que era Marillion y tal, y un diseñador gallego. Y bueno, cuando sepamos ya el título del disco, esta vez ya será un libreto entero con letras y bueno, ir avanzando y hacerla algo un poco más trabajado para el tercer disco en cuanto a portada.
Bueno, no quiero que se me escape que hemos hablado de Carlos Torregrosa, que no solamente hace de productor, que también habéis incluido su voz haciendo coros simplemente en el caso de Sunrise, precisamente.
Sí.
Ahí podemos decir que simplemente como coro, pero como voz solista también la habéis utilizado en When I Die.
En When I Die, y la última canción del disco, que era como así, más pedía una voz más heavy, ¿no? En vez de una voz más gótica como Will o una voz más lírica como Mike. Y entonces lo teníamos ahí a mano y le dijimos, esta es la tuya, así que la grabas tú sí o sí. Y nada, la verdad es que bueno, cuando la escuchamos ya dijimos, cómo mola, la verdad es que muy bien. Y bueno, ahí está, y para el tercer disco espero que también me pueda colaborar en alguna canción.
Y bueno, el tercer disco ya hemos hablado mucho, no me extraña, ¿no? Porque al final, pues este disco salió hace ya unos cuantos meses. Supongo que tampoco habéis tenido el panorama saturado de conciertos, ¿no? Entonces eso da también para ir pensando en nuevas canciones.
Sí, yo... Normalmente a mí lo que más me gusta de todo de este proceso es hacer las canciones. Entonces yo ya acabamos un disco, me doy dos o tres meses de relajo porque luego grabaciones y tal estoy siempre encima de todo y acabo bastante estresado y bastante cansado y al cabo de dos o tres meses ya me pongo otra vez a tope. Y realmente pues me puse en mayo y ya en septiembre ya lo tenía todo, ya lo tengo todo preparado. Y ahora ya pues vamos a empezar a grabar demos, a aprender los temas y a acabar de arreglarlos en el local.
Y económicamente tampoco es demasiado costoso editar un trabajo de una manera que sea demasiado tempranera. Lo digo porque, hombre, bien nos habéis dicho que a Carlos le conocéis, que tampoco tenéis un gran presupuesto, pero bueno, siempre lleva un gasto, ¿no?
Sí, pero bueno, él nos echa una mano, luego Mika, la verdad es que para el mastering, calidad-precio, no hay nada mejor, o sea, sale por menos de 1,000 euros hacer el mastering con él, con lo cual lo estás haciendo con un tío que masteriza, mira, justo cuando estaba masterizando nuestro disco, que fue en enero o cosas así, acabó de pasteurizar Nightwish y se puso con el nuestro, nos dijo. O sea que
imagínate, ¿sabes? Uh-huh. En plan, y ya te digo, por menos de 1,000 euros es una pasada. Uh-huh.
¿Habéis sacado videoclip de alguno de los temas o pensáis hacerlo?
Pues mira, grabamos el videoclip de Hope hace 2 fines de semana. Y justamente hoy iba a estar montando, cuando me ibas a llamar, iba a estar montando con el chico que nos ayuda, que es el que nos graba. Y estamos grabando Hope. Uh-huh. El videoclip de Hope, que ya lo empezamos a grabar en febrero, pero había otro batería, nos dejó, y hasta que no encontramos a Ruggé no quisimos grabar nada serio.
O sea, que os estoy retrasando el trabajo ahora mismo.
Exacto. No, me refiero a que nos lo retrasó el que nos dejó tirados. No, al final no he podido quedar con él.
Ah.
Pero bueno, estamos en ello, esperamos ahora estrenarlo ya en diciembre, que ya hay ganas también, porque la verdad es que lo grabamos en un bosque y en un sitio muy chulo. Y bueno, nos lo pasamos muy bien y yo creo que quedará chulo por las imágenes y tal. Y a ver si podemos hacer una estrena ahora en diciembre.
Bueno, pues estaremos pendientes de ello, al igual que estaremos pendientes de ese próximo disco. De momento yo creo que este todavía se le puede dar unos meses,
sí,
¿no? Tampoco...
Sí, no, el otro... Yo creo que si vamos como las cosas las hacemos como últimamente, saldrá para febrero 2017, que cada año sale en febrero. Año sí, año no, a ver si puede haber un disco de Emberland en febrero.
Bueno, pero con un buen ritmo, para tal y como están las cosas, haciendo las cosas bien, yo ya digo que eso no os lo quita nadie, y al fin y al cabo, hombre, a uno le gustaría disfrutar de esto, pues eso, llenando salas, pero la satisfacción de hacer las cosas yo creo que es el objetivo, sí, primordial cada vez que se hace algo, y no tendría que ser solamente en la música, sino en cualquier cosa, ¿no? O sea, el hecho de que hagas algo bien, de sentirte bien contigo mismo,
sí,
eso ya no os lo quita nadie. A partir de ahí, luego ya entran por el medio otros factores, el público tiene que tener también la capacidad de llegar hasta vosotros, interesarse un poquito por visitar vuestra web, por buscaros, por escuchar algo, ¿no? Que también es algo que está en su mano, ya no solamente es cosa sí, vuestra. Sí. Y en cualquier caso, pues bueno, pues desde aquí, que sepáis que una vez más nos habéis llamado la atención lo suficiente como para haceros un hueco. Y tal y como estamos desaturados de música, pues creedme que eso significa que nos ha gustado de verdad Dark Ages, nuevo trabajo de Emberland.
Se agradece mucho y aquí estamos luchando y a ver si para el tercer disco volvemos a hablar.
Yo estoy seguro de que sí.
Yo espero que sí.
¿Qué te gustaría añadir para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista y quieres puntualizar?
No, pues nada, oye, agradecerte a ti y a toda la gente que nos apoya, que la verdad que las palabras de ánimos y de que nos dicen que les encanta el disco, les encanta la música que hacemos, que es el motor que nos ayuda a tirar para adelante en estos momentos, y que bueno, que estamos a tope, que ahora tenemos una formación con Ruggé, que la verdad estamos los 6 súper bien, súper tranquilos, ensayando a tope, ahora tocamos el 12 de diciembre aquí en Barcelona, a ver, estamos intentando ir a Madrid, a ver si puede ser en enero, que aún no está claro, y bueno, agradeceros el apoyo y que ahí estamos. Se pueden descargar los 2 discos gratis en nuestra web, que es emberland.com. En YouTube tenemos ahí de todo, también los discos, los videoclips, y que un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Y que muchas gracias.
¿Y te parece que para terminar pongamos Hope, ya que hemos hablado del videoclip? Aunque solo dejar abierto este espacio para que me elijáis vosotros la canción que queráis, ¿eh? Pero
venga,
hemos pues hablado de ello, yo creo que quedaría bien, ¿no?
Venga, dale caña ahí.
Venga, pues ponemos Hope para terminar esta entrevista con Emberland, porque va a ser el tema que, pues eso, que tiene inminente videoclip y que tenemos ya muchísimas ganas de ver. Estamos en otra, Xavi, ¿de acuerdo?
Ok.
Venga, hasta
un
otra.
Un abrazo,
hasta
Antonio,
otra.
Adiós.
Yeah.
Recomendadísimo el nuevo trabajo de Embersland, Dark Ages, hoy presentado de manera especial aquí en La Mirada Negra. También especial es el regreso de José Andrea, el ex vocalista de Mago de Oz, que regresa con Uroboros con un nuevo trabajo titulado Resurrección. Después de los problemas de salud que han traído al vocalista pues un poquito por la calle de la amargura en unas fechas, por fin recuperado, regresa con este disco que se editará el próximo día 11 de diciembre y que a mí personalmente, a una canción que es lo que he escuchado como adelanto, me causa muy buena sensación. Si os fijáis, recuerda un poquito el inicio al Hot the Line de Toto, un poquito por esa onda jarroquera la obra o el tema en concreto que vamos a pinchar ahora mismo, el que da nombre al próximo disco de José Andrea y Uroboros, Resurrección. Considero que no está nada mal esta resurrección de José Andrea con Uroboros. Y además, bonita letra la que nos presenta. Por supuesto, ese gran timbre vocal. De grandes vocalistas vamos a seguir. Kelly Hansen, vocalista de Foreigner, ya que vais a escuchar a continuación un auténtico clásico que no merece mayor presentación porque yo creo que todos lo vais a conocer. Dentro de Greatest Hits Live, el último trabajo que presenta Foreigner ya se editó en su día junto con Can't Slow Down y ahora pues lo vuelven a poner simplemente como directo en circulación, recordando que se registró en 2005 y que fue una de las primeras actuaciones precisamente de Kelly Hansen en Foreigner tras la marcha de Lowgram. Y ahora, pues bueno, uno de esos temas que yo que sé, igual me llamáis pastelón y cualquier cosa, tenéis todo el derecho del mundo, pero me apetece escuchar una bonita y gran balada que yo creo que, bueno, a quién no gusta.
Wanna know what love is. here. Come on now. I want you to show me. And in the back now. Come on. I want to feel. Come on. You can do better. Let me hear you. I know you can.
Qué bonita canción para una fría tarde noche de diciembre, ¿verdad? Bueno, para cualquier época. La buena música para cualquier época. Bueno, voy a cantar porque me lanzo y lo estropeo, así que simplemente vamos a ir despidiendo. Qué bonito sería, ¿no? Un broche de oro con Foreigner. Pues bueno, todavía me voy a reservar una cosita más para definitivamente terminar el programa, para dar carpetazo. Lo nuevo de Mariano Fujillo, fundamentalmente conocido por ser miembro de Taikai desde el año 2005, aunque ha estado en otros proyectos, originario de Buenos Aires, lleva ya algún tiempo por el suelo estatal y en concreto, pues eso, desde 2005, fundamentalmente miembro de Taikai. Ahora se lanza con esta carrera en solitario presentando un disco de título Natural, del cual extraemos Impersonal. Y con esto sí, os decimos adiós. Hasta la próxima. Un auténtico placer haber estado aquí con todos vosotros. Por supuesto, esperamos estar contigo en la próxima. Ya sabéis dónde encontrarnos. Fundamentalmente visita lamiradanegra.es. Síguenos en nuestro Facebook. Ya sabes dónde estamos y ya sabes dónde estamos. Hasta la próxima, agur.
Se expande hasta alcanzar un clímax esencial. La única verdad es que trato de verlo en la manera convencional, la que nunca pude ver, pero me quedo con pocas ganas de investigar. Calculando de más, me pasé de normal, poco de impostor, nada intelectual. Cambio de luz para ver mejor en la oscuridad. Si no hay nada que perder, voy a probarlo un poco más. Sin saber por dónde caminar, quiero una dosis de algo impersonal.